Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Julia Ariagno, especialista en andrología por la Sociedad Argentina de Andrología, al licenciado Carlos Mateos, vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Salud.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Martín Vázquez es doctor en biología, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y director científico de ERITAS.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Martín Vázquez. Un grupo de investigadores argentinos están desarrollando la puesta a punto del protocolo de biopsia líquida para oncología de precisión. Leímos esto y quisimos llamarte porque allí estás vos. ¿A qué se denomina biopsia líquida?
Bueno, mira, para entender bien el concepto de biopsia líquida tenemos que expandirnos un poco, retrotraernos, si querés, un poquito, a entender que es un concepto que va a ser muy útil, fundamental, en lo que se denomina actualmente como oncología de precisión. Y retrotraerme un segundo más para entender qué es oncología de precisión, es primero entender que el cáncer, como digo siempre, es una enfermedad del genoma. Ese es un concepto fundamental. El cáncer es una enfermedad del genoma. Entonces, para poder entender que está enfermo en el genoma, tenemos que poder leerlo y entender qué es, cuáles son los problemas que tiene. Una vez que entendemos eso, lo hacemos leyendo el ADN, lo que se puede hacer después es tratar de, entendiendo cuáles son ese problema en el genoma, buscar una droga que se asocie a ese problema. ¿Por qué digo esto? Eso es como tratar de matchear, si querés, digamos, cuál es la mutación que está en el genoma a una droga específica que puede atacar ese problema o esa enfermedad del genoma. ¿Por qué hago esta salvedad? Primero, porque, digamos, ¿cuál es la forma clásica en la que se trata hoy el cáncer? Que es un nombre muy genérico, porque, como te digo, son miles de enfermedades bajo ese nombre, ¿no? Entonces, la forma en la que hoy se lo ataca es básicamente como tratando de matar una hormiga con un bazooka, digamos, básicamente, para hacer una analogía. Ataco a esas células enfermas que se dividen en forma, loca, pero también voy a estar atacando a células que no están enfermas, a células normales. Pero digamos, entonces, lo que se está tratando de migrar es al concepto de oncología de precisión, en donde solo pueda atacar a la célula que está enferma, entendiendo esa enfermedad del genoma. Es un concepto nuevo, un concepto revolucionario, que está empezando. Hoy, hay que decir la verdad, digamos, pacientes oncológicos que se benefician con este proceso de oncología de precisión son apenas un 15% de los pacientes, pero los que lo hacen se benefician mucho. Es decir, aquellos pacientes que se puede entender cuál es la enfermedad del genoma que tiene y buscarle una droga asociada que pueda atacar específicamente a esas células y no a otras. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando decimos, por ejemplo, cáncer de pulmón, de vuelta, es una enfermedad múltiple, que tiene múltiples orígenes. Entonces, primero hay que entenderlo bien, qué es lo que tiene mal el genoma de cada paciente, y vamos a encontrar que cada paciente de cáncer de pulmón es distinto al otro casi. Entonces, si, una vez que entendimos cuál es el problema específico dentro de ese cáncer de pulmón, hay distintas drogas que se pueden usar para atacar al cáncer de pulmón de ese paciente A, que va a ser distinto del B, que va a ser distinto del C, que va a ser distinto del D. Pero para eso tengo que leerlo, ese genoma, entender que está mal y ver si hay una droga que sea específica para esa enfermedad. Esas drogas están en desarrollo ahora, muchas están en desarrollo, muchas ya están y otras están en desarrollo y cada vez va a haber más. Por eso digo que hoy, que es un concepto revolucionario, muy específico para cada paciente, por eso se llama de precisión, es un concepto que está en evolución constante. De manera, como te digo, hoy un 15% de los pacientes se benefician, en el futuro, dentro de 5 años, esperemos que sea el 40%, y dentro de 10 años esperemos que sea el 60%. Y va a ser una revolución ahí. Pero por eso, ahí yo me retrotraje estos conceptos de entenderlos bien, qué es oncología de precisión, que el cáncer es una enfermedad del genoma, como definiciones claves, para entender dónde entra la biopsia líquida. Cuando nosotros tenemos que leer el genoma de un cáncer determinado para ver dónde están los errores que tiene y ver si lo podemos atacar con una droga, necesitamos hacer una biopsia del lugar donde está ese tumor, ¿no? Entonces uno es una operación, uno entra con una aguja en una operación, toma una porción del tumor y después puede leer su ADN para ver dónde están los errores. Ese proceso es un proceso invasivo, un proceso que requiere una operación, una internación del paciente, puede traer las complicaciones lógicas de cualquier operación, más en un paciente oncológico que suele estar débil su organismo en muchos aspectos. Entonces, es un proceso complejo, pero necesario para entenderlo, para entender cuál es el problema que tiene el genoma de ese tumor y ver si lo podemos atacar, repito esto varias veces, ¿no? Entonces, es un proceso complejo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay otra forma de leer ese genoma de ese paciente y cuáles son los errores? Sí, hay otra forma que es una forma no invasiva, que es la que se está desarrollando en la actualidad, que tiene que ver con esto de poder buscar el genoma de ese tumor en la sangre. Es decir, de forma no invasiva. Eso ya no requiere una internación, no tiene las complicaciones lógicas de cualquier operación, tiene costos menores porque no tiene los costos de la internación, etcétera, etcétera. Ese es el proceso y ahí llegamos a la definición de biopsia líquida. Es poder leer el genoma de ese tumor para ver cuáles son los errores que tiene, pero con una muestra de sangre.
Ahora, la utilidad clínica, ¿hoy ya está en uso? ¿Qué perspectivas tienen?
El concepto de biopsia líquida es un concepto que se está desarrollando, ya se aplica en algunos casos, en muchos es experimental, pero como te decía, es fundamental. ¿Por qué? Porque es no invasivo, no tiene los costos de la internación, no tiene los riesgos de la internación, etcétera, etcétera. Ahora, hoy el gold standard, digamos, lo que se toma como referencia sigue siendo hacer esa biopsia. El problema que te decía es que muchas veces vos identificás cuál es el error que hay en ese genoma, le das una droga que puede ser específica para eso, y con el tiempo ese tumor desarrolla una resistencia. Entonces tenés que volver a leerlo, ver por qué tiene esa resistencia y por ahí adecuar la droga a otra diferente para atacar el nuevo problema. Entonces eso requería tener que hacer una nueva biopsia de ese paciente, volver a internarlo, etcétera, etcétera. Muchos pacientes oncológicos en estadios avanzados no es factible poder hacer una rebiopsia. Es un proceso complejo, como te dije. Entonces muchos pacientes no soportan una rebiopsia y menos hacerlo a lo mejor 3 o 4 o 5 veces en el tiempo para ver cómo evoluciona ese tumor e ir ajustando la droga. Entonces, tenemos que pasar a un concepto nuevo que sea no invasivo, que sea posible de repetirlo en el tiempo, que no traiga complicaciones, etcétera, etcétera. Eso sería como la panacea ideal para seguir esos pacientes oncológicos. Y eso es la biopsia líquida, eso es la posibilidad de, en sangre, poder seguir cómo evoluciona el genoma de ese tumor e ir ajustando el tipo de droga, etcétera, y el tratamiento que se hace al paciente. Esa es la utilidad clínica y el valor clínico que tiene la biopsia líquida. Ahora, ¿por qué es eso? En un concepto, digamos, que no, por ahí no terminé de explicar bien, es que el tumor, cuando se va rompiendo y hay células que van muriendo, liberan ese ADN a la sangre. Entonces, cuando ese ADN se libera a la sangre es cuando lo podemos detectar en sangre, ¿se entiende? Esa es la, por qué tenemos la posibilidad de leer un tumor en la sangre. Aunque el tumor esté restringido en la mama, o esté restringido en el hígado, o esté restringido en el páncreas o en el pulmón, en algún momento esas células se rompen y liberan el contenido de la sangre. Y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de leerlo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades actuales? Bueno, que las cantidades que se liberan a la sangre suelen ser minúsculas. Entonces, es como que nosotros estamos buscando una aguja en un pajar en la sangre, tratando de leerlo de forma no invasiva. Esa es la dificultad tecnológica, si querés, que hay hoy, que es un material escaso en la sangre y se tienen que tener sensibilidades muy, muy buenas, excelentes tecnológicamente, para encontrarlo y leerlo. Pero los beneficios son muchos, porque no tenés que rebiopsiar al paciente internándolo, sometiéndolo a una operación, si vos querés hacer el seguimiento. Entonces el paciente se beneficiaría porque vos por ahí iniciaste un tratamiento. A los 15 días tomás una muestra de sangre, podés evaluar cómo va. A los 30 días, a los 45 días, a los 120 días, vos lo podés seguir monitoreando, que eso es la gran ventaja que podría tener la biopsia líquida desde el punto de vista de la utilidad clínica.
¿Algo más que agregar sobre especificidad y sensibilidad?
Sí, solamente recalcar que el estado en el que estamos hoy, repito, es un estado experimental. En algunos casos se utiliza de última instancia en el paciente porque no se lo puede rebiopsiar y es necesario tratar de buscar cuáles son los cambios que hubo en el genoma de ese tumor para poder reatacarlo de una manera diferente. Y, digamos, se toma la muestra de plasma, que al ser no invasiva tampoco es un gran problema para el paciente. Entonces la metodología después puede fallar y podría fallar todavía, pero no representa un gran riesgo para el paciente tomarle plasma y el beneficio puede ser mucho. Entonces, en términos de sensibilidad y especificidad, es donde la tecnología todavía tiene que luchar, especialmente en algunos tipos de tumores en donde liberan muy poquito contenido de la sangre. Uno de los que libera menos contenido es el cáncer de mama, por ejemplo, y uno de los que más libera es el cáncer de colon. Entonces, dependiendo del tipo de tumor, también hay que ajustar todavía la tecnología, y esto significa seguirla en muchos pacientes, hacer ensayos con muchos pacientes para ir terminando de determinar por tipo de tumor y por tipo de situación de cada paciente la adecuación de la tecnología para que tenga la mejor sensibilidad y especificidad.
Martín, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos un montón de cosas más que preguntarte y vos seguramente un montón más de cosas para contar. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
El Microscopio. Continuamos con el doctor Martín Vázquez, director científico de ERITAS.
Y aquí estamos de vuelta, Martín Vázquez, para continuar hablando sobre biopsia líquida. Quedaron un montón de cosas por compartir. Martín, ¿qué instituciones están realizando la validación del protocolo de este tipo de biopsia aquí en Argentina y en qué etapa de validación está?
Bueno, aquí en Argentina te diría creer que nosotros somos los únicos que estamos haciendo esta validación para distintos tipos de tumores. Nosotros lo estamos haciendo en este momento tratando de buscar con un panel que tiene 20 genes, una cantidad de mutaciones que rondan, no sé, a lo mejor las 100 mutaciones, en unos 20 genes claves para algunos tipos de tumores como son cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Esos son los tres que nosotros estamos en este momento tratando de validar con un panel de unos 20 a 30 genes en realidad, ¿no? Que son claves en esos tipos de tumores. Esa validación, nosotros terminamos la primera parte de esa validación que llamamos la validación tecnológica, que la hicimos con el Hospital Alemán de Buenos Aires, con el grupo de oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires, que es un excelente grupo que nos acompañó muy bien en el proceso con un grupo de unos primeros 10 pacientes a los cuales tomamos 30 muestras biológicas que los hemos seguido en el tiempo, divididos, como te dije, en cáncer de mama, pulmón y colon. Y ahí hicimos la primera validación tecnológica en donde vimos que la tecnología que nosotros usamos la pudimos poner a punto, le determinamos una sensibilidad mínima, vimos los problemas logísticos que podía haber de aplicar esta tecnología en un setting clínico en el hospital con los pacientes. Bueno, todo eso fue la primera etapa y ahora estamos iniciando la segunda etapa más de validación clínica, ya con una cohorte más grande de 60 pacientes, también con el Hospital Alemán, yendo ya más a la utilidad clínica que puede tener. Es decir, en la primera etapa fue una validación tecnológica en donde nuestro resultado no influía en el manejo del paciente. No tenía unos tiempos de devolución que los oncólogos lo pudieran aplicar al paciente. Simplemente nos acompañaron en validar la tecnología. Y ahora en esta segunda etapa, en estos 60 pacientes, queremos que el resultado que tengamos pueda volver a los médicos en tiempo y forma para ver si necesitan de ese resultado para accionar en el manejo del paciente. Todo esto, bueno, fue ya aprobado por el Comité de Ética, el Comité de Docencia del Hospital Alemán en ambas etapas y estamos a punto de empezar esta etapa con ellos.
Bien. ¿Y por qué se usa Next Generation Sequencing para realizar el profiling genómico de los tumores?
Bueno, esa es una buena pregunta porque en realidad se necesita generar una cantidad de información que es monstruosa. Es lo que nosotros llamamos como en inglés como Big Data, ¿no? Es generar una cantidad de información genómica que en términos para que una persona no científica lo entienda, es una cantidad monstruosa. Digo yo, es como intentar llenar un estadio de 40.000 personas en vez de reunirse con un grupo de amigos de 5 personas, digamos, ¿no? Esa es la diferencia, o sea, en cantidad de datos que hay que generar. Entonces, la única forma de generar esa cantidad de datos masiva es usando esta tecnología de secuenciación que se llama secuenciación masiva, o en inglés Next Generation Sequencing, como dijiste vos recién, en castellano secuenciación masiva, para obtener masiva cantidad de datos genéticos, porque como te decía, ¿por qué es eso? Porque, primero, el material que hay en la sangre del tumor es escaso, entonces tenés que pensar que hay otro material circulando en la sangre genético, que es el de las células normales, que nos circula a todos, a vos, a mí, a todos, son células que se van muriendo y liberando su contenido en la sangre, y eso es mayoritario. Entonces, a lo mejor estoy buscando el 1% de todo ese material corresponde al tumor. Y a lo mejor las mutaciones genéticas que yo tengo que ver en ese tumor son el 1% de ese 1%. O sea, estamos hablando de un 0,1%. Entonces, la cantidad de datos genéticos que hay que leer es masiva para encontrar esa aguja en el pajar que corresponde al tumor, identificarlo, separarlo del resto, que es el ruido de fondo de todas las células normales, y después puede decir, bueno, acá está el error, acá está el problema, encontré una droga que sirve para este problema, o no, y sigo avanzando.
¿Algún otro país en Latinoamérica está desarrollando biopsias líquidas o Argentina es pionero en esto?
No, por supuesto que afuera son pioneros, eso hay que decirlo también claramente. Son conceptos que empezaron hace un par de años, y que los principales ensayos con muchos pacientes se están llevando a cabo en Estados Unidos, en Europa. Principales centros de Estados Unidos tienen estos protocolos ya más o menos establecidos. Hay que decirlo, por ejemplo, que un ejemplo de esto es hay un instituto privado en Nueva York de cáncer que es pionero mundial en la actualidad, que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, está en Nueva York. Que ya lo tiene establecido como parte de su protocolo natural de pacientes oncológicos que leen el ADN del tumor desde la sangre en forma rutinaria, ¿no? Son pioneros también en este sentido. Así que hay centros en el mundo donde, en caso de que sea necesario, se lo hace de rutina. El problema con esto, digamos, es que leer el perfil de ADN del genoma de un tumor hoy está aprobado por los máximos organismos de Estados Unidos, como son la FDA, por ejemplo, a partir de una biopsia de tejido, en donde, digamos, hay que internar al paciente, operarlo, sacar un poco de tumor del lugar y de ahí leer el ADN. Eso está aprobado por FDA para ciertos tipos de tumores y para ciertos tipos de situaciones. Leerlo en la sangre todavía no está aprobado por FDA, está en etapas de validaciones. Sin embargo, a pesar de esto, hay institutos como el Memorial Sloan Kettering que ya lo hacen de rutina igual, porque saben, lo tienen validado internamente, y saben que muchos pacientes se benefician igual de este proceso. Y los que no se benefician hoy, lo que pasa es que estamos aprendiendo para el futuro también. Eso es muy importante entenderlo. Como te decía, hay un 15% de pacientes que se benefician con oncología de precisión, y vos me dirás, bueno, hay todavía un 80% que no. Bueno, sí, pero leyendo el ADN de esos pacientes que hoy igual encontraremos que no se benefician, estamos aprendiendo hacia el futuro. Es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo y cuanto más pacientes se sometan a este proceso y se vaya entendiendo, iteracionando y evolucionando, el porcentaje irá creciendo en el futuro.
Martín, ¿algo más que quisieras agregar?
No, me parece que hemos tocado todos los temas. Me parece que como resumen, quisiera decirte de vuelta como conceptos claves, repetir solamente unos conceptos. El cáncer es una enfermedad del genoma. Tenemos que entender cuáles son los errores en ese genoma para poder aparearlo con un tratamiento específico. Eso es lo que se llama oncología de precisión. Hoy hay pocos pacientes que se benefician de esta oncología de precisión todavía porque no tenemos tantas drogas desarrolladas primero y no hemos entendido todos los tipos de errores en el genoma que hay en cada tipo de tumor, que son todos distintos. Entonces, tenemos esos dos problemas que van a ir evolucionando. Cuantos más pacientes vayamos leyendo sus genomas y entendiendo, más se va a ir iteracionando a la evolución y el desarrollo de nuevas drogas, más pacientes se van a ir beneficiando. Por eso es muy importante que haya programas que empiecen a establecer, leer los perfiles genómicos de los tumores de los pacientes, aunque algunos de ellos aún todavía no logremos que se beneficien, para seguir aprendiendo y entendiendo y que en el futuro cada vez más se beneficien. Hoy se hace a partir de la biopsia de tejido, que es una operación. En el futuro sería ideal que se pueda evolucionar a esta biopsia líquida porque no es invasiva y porque permite además monitorearlo en el tiempo. Es súper importante poder monitorear ese tumor en el tiempo porque va cambiando. Con esto quiero decir, a lo mejor ahora yo leí el genoma y encontré una droga que puede hacer efecto. Con el tiempo ese tumor genera resistencia de vuelta. Eso es inevitable en muchos casos. Entonces hay que volver a leerlo y volver a adecuar la terapia si hay una disponible a esa nueva error que acumuló el genoma. Entonces, en ese sentido, la biopsia líquida no invasiva va a permitir ese proceso, ¿no? Entonces, hay que ir, la biopsia líquida hoy es una realidad, pero una realidad experimental que se puede aplicar a ciertos tipos de tumores, a otros todavía no tanto, y tenemos que seguir aprendiendo e iteracionando en ese camino. El futuro, digamos, es esperanzador en la medida que vayamos aprendiendo de todas estas tecnologías.
Perfecto. Muchísimas gracias, Martín Vázquez, por tu participación hoy en El Microscopio. Estamos pendientes de los avances en esto.
No, al contrario, gracias a vos. Nos vemos.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believed everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. forget the same. And I could say please, 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 please. You'll never change. And I could say please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same.
Estamos en el microscopio.
El doctor Abdenur, original de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en endocrinología, metabolismo y nutrición pediátrica en el Hospital Costa Norte del Colegio Médico de la Universidad Cornell, en genética bioquímica en el Hospital de Niños de Denver, en el Laboratorio de Genética Bioquímica de la Universidad de Ciencias de la Salud de Colorado y en genética clínica en la Escuela de Medicina Monte Sinaí en Nueva York. Es director para el área en el Condado de Orange del programa de seguimiento de recién nacidos con enfermedades metabólicas detectados por pesquisa neonatal a través del estado de California. Es director del programa de entrenamiento para becarios en genética médica y genética clínica para el programa Intercampus de Genética de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde el año 2017 es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa.
La Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal organiza el 11º Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Muy bienvenido a El Microscopio, doctor José Abdenur. Cuéntenos, ¿cuándo y dónde se va a realizar este congreso?
Bueno, en principio, gracias por comunicarse con nosotros. El Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal se realiza en Buenos Aires, específicamente en el Hilton de Puerto Madero. Las fechas son mayo, entre el 12 y el 15 de el año próximo, 1919.
¿Y a quiénes está dirigido?
El Congreso tiene una audiencia muy amplia, histórica, que son médicos que tratan pacientes con errores innatos del metabolismo, ya sea que son diagnosticados clínicamente o por pesquisa neonatal. También una gran cantidad de técnicos y bioquímicos y gente que trabaja en investigación en el área de pesquisa neonatal. También tenemos una gran participación de nutricionistas, dietistas, y la gente viene de toda Latinoamérica. Lo que hemos visto muy gratamente a lo largo de los años es que tanto el número de países como la cantidad de asistentes por país se va incrementando en paralelo con la importancia de nuestra especialidad y de la pesquisa en la región.
¿Cómo serán las conferencias? ¿La conferencia inaugural, la de clausura?
Va a haber una conferencia inaugural y siempre tenemos una conferencia de clausura. Las dos tienen, yo diría, importancia similar. Una de las dos ya está definida y el tema va a ser adrenoleucodistrofia. Es una enfermedad neurológica que afecta sobre todo varones porque es una enfermedad ligada al cromosoma X, para la cual hasta hace muy poco tiempo solo existía el diagnóstico clínico y muchas veces ese diagnóstico era tardío. Pero en este momento, en varias partes del mundo, existe pesquisa neonatal para adrenoleucodistrofia. Entonces, la manera de enfocar esta enfermedad ha cambiado totalmente. Y esperamos convocar a un speaker de primer nivel que está invitado, pero como no está confirmado, no se lo quiero comunicar todavía.
Habitualmente los congresos tienen un lema. ¿Cuál va a ser el lema de este evento?
Muy importante su pregunta. El lema que hemos elegido con el comité organizador y en acuerdo con el comité científico es: desde la pesquisa neonatal al tratamiento, un desafío compartido. Y quiero enfatizar lo del desafío compartido porque nuestra sociedad, a diferencia de otras sociedades del mundo, nuclea tanto a la gente que trabaja en pesquisa como a la gente que se encarga del tratamiento de estos niños. Y muchas veces el que está muy enfocado en laboratorio no ve los problemas y limitaciones del tratamiento y viceversa, aquellos que trabajan en el tratamiento no ven las dificultades de la pesquisa. Entonces, creo que esta compartir responsabilidades, aprender uno del otro, es uno de los desafíos que tenemos y es lo que vamos a tratar de enfatizar en nuestro congreso.
José, ¿cuáles van a ser los cursos precongreso e intracongreso?
Normalmente tenemos dos cursos precongreso, este año vamos a hacer tres. Va a haber un curso específicamente dedicado a pesquisa neonatal con aspectos generalmente básicos, desde toma de muestra, cómo disminuir o aumentar la sensibilidad de un programa, cómo disminuir los falsos positivos, cómo controlar la calidad de un programa, etcétera. Todos aspectos que son muy importantes, sobre todo para los países en la región o para los programas que están comenzando. Luego va a haber un curso de nutrición que está dirigido específicamente a nutricionistas y dietistas que están atendiendo a estos pacientes. Las dietas modificadas, ya sea limitadas en un aminoácido o bajas en proteínas o con carbohidratos modificados, se utilizan mucho en nuestra especialidad. Entonces las dietistas juegan un rol muy, muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Y finalmente vamos a hacer un curso de genética porque en Latinoamérica la mayoría de la gente que participa en el diagnóstico y tratamiento de estos niños generalmente proviene ya sea de la nutrición o del metabolismo o de la pediatría o de la endocrinología, pero no necesariamente tienen un entrenamiento básico de genética. Y hoy en día nuestra especialidad necesita mucho del conocimiento de la genética, por eso vamos a hacer un curso básico de genética también.
¿Y cómo va a estar estructurado este congreso?
Tenemos, digamos, el esquema general del congreso. Incluye, son tres días, lunes, martes y miércoles a la mañana. Los tres días hay una sesión plenaria que incluye tres conferencias. Cada una de esas sesiones va a tener un tema específico. Uno de los temas va a ser enfermedades lisosomales y se van a abarcar aspectos desde la pesquisa hasta limitaciones del tratamiento o avances en el tratamiento. El segundo temario va a ser lo que nosotros llamamos moléculas pequeñas, que son aminoácidos o ácidos grasos, donde vamos a hablar nuevamente de la pesquisa, de los problemas en la pesquisa, como así también del tratamiento y seguimiento. Y el último día está terminando de definirse, pero vamos a hablar de los avances y las posibilidades de pesquisa por medios de biología molecular, no ya bioquímica, y también de avances de tratamiento desde el punto de vista de terapia génica. Luego de eso hay sesiones simultáneas donde se abarcan temas que son más específicos para pesquisa neonatal o más específicos para errores innatos del metabolismo. Y el temario es muy vasto, pero abarca trastornos en el metabolismo de cofactores, de vitaminas, enfermedades mitocondriales, problemas específicos de pesquisa neonatal en Latinoamérica. Vamos a tratar de encarar no solo los éxitos, sino también lo que yo considero los desafíos en la pesquisa neonatal de Latinoamérica, por la multiplicidad de programas, por la falta de cobertura a toda la población, etcétera. Vamos a tratar de hacer mucho hincapié, no solo en lo que tenemos, sino en lo que nos falta.
Siendo un congreso de tanta importancia, seguramente van a tener invitados del exterior.
Absolutamente. Prevemos aproximadamente entre 20 y 30 invitados que vienen de Latinoamérica y de muchas otras partes del mundo. Tenemos invitados de Estados Unidos, de Europa y probablemente de Japón. Esto a gente de primerísimo nivel. Vamos a tratar que todas las conferencias tengan el nivel científico más alto posible. Al mismo tiempo, vamos a tratar de mantener un balance con la región y darle posibilidad de exposición y lucimiento a la gente de Latinoamérica que está trabajando bien en sus temas respectivos. Es un balance dificultoso y complicado, pero vamos a tratar de lograrlo.
¿Y cuándo abre el periodo de presentación de trabajos? ¿Cómo es el cronograma?
Como el Congreso es en mayo del año que viene, le adelanto las fechas más importantes. Apertura de recepción de trabajos es el 3 de diciembre del 2018. El cierre está previsto para el 3 de febrero del 2019. Es época de vacaciones en muchos países de Latinoamérica, y por supuesto en Argentina, lo cual hace que se complique un poco para mucha gente, por eso hay que planear con tiempo. Y finalmente se va a comunicar a los autores la resolución de aceptación o no el 10 de marzo del 2019. Todos los resúmenes que se envíen y que sean aceptados se van a publicar en una revista que es, su título es Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening. Las siglas son JIEMS. Esta revista es la revista de nuestra sociedad, de la sociedad latinoamericana. Se publica online, tiene acceso libre y, por lo tanto, gente que vaya o no vaya al Congreso va a poder acceder a todos esos abstracts. Tiene mucha visibilidad y, por lo tanto, es importante que la gente envíe sus trabajos porque van a tener no solo visibilidad dentro del Congreso, sino también permanente a través de la web.
¿Y este encuentro va a estar acompañado por una exposición comercial?
Sí, esperamos recibir el apoyo de gente de la industria. Es muy variada el tipo de industria. Algunos son gente que fabrica instrumentos para pesquisa neonatal o reactivos para pesquisa neonatal. Otros sponsors son aquellos que producen medicamentos para tratar a estos niños o fórmulas especiales para el tratamiento de estos niños. Esas son las, diría, categorías más importantes de los expositores.
Y teniendo en cuenta los 10 eventos anteriores, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este encuentro?
En mi caso, yo estoy apuntando a no solo tener mayor cantidad de participación comparada con congresos anteriores. El parámetro anterior fue en Chile en el 2015, donde hubo 700 y pico de personas. El siguiente fue Brasil en 2019, en el 2017, pero no lo podemos considerar porque fue un congreso internacional. Entonces es difícil para comparar. Pero me gustaría no solamente tener mayor cantidad de asistentes, pero sobre todo que haya más gente joven, gente nueva, que se interese en la especialidad. Vamos a tratar de difundir mucho en programas de residencia de pediatría, en programas de residencia de bioquímica, en programas de residencia de nutrición, para tratar de convocar a la gente joven, y vamos a tratar de tener un arancel diferenciado que sea atractivo para que esta gente pueda presentarse. Nuevamente, yo voy a estar muy contento si al final del congreso la gente ha aprendido algo, si hemos tenido más gente, pero sobre todo gente nueva, gente joven, y finalmente si más allá de el aprendizaje académico, la gente ha podido intercambiar ideas, objetivos, programar trabajos en común, estrechar lazos en Latinoamérica y, no menos importante, conocer nuestro país.
11º Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, 12 al 15 de mayo 2019 en Buenos Aires. Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal convoca a la presentación de ponencias e invita a todo el mundo. Más información: www.sleimp.com. SLAT.org es la sigla de Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Todo el éxito para este encuentro. Seguramente en futuros programas estaremos ahondando en los ejes y desarrollo más en detalle del evento. En principio, muchísimas gracias por su participación hoy, doctor José Abdennour, en el microscopio.
Muchísimas gracias. Igualmente, adiós.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo, son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Europa. Los casos de fiebre del Nilo Occidental de 2018 superan el total de los 5 años anteriores, triplicándolos. Es probable que el virus se propague a más áreas en los próximos meses, incluidas aquellas en las que no se han reportado casos humanos autóctonos, según la evaluación de riesgos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. De acuerdo con la Directiva 2014-110-EU de la Comisión Europea, los posibles donantes de sangre deben esperar 28 días después de abandonar un área con evidencia de circulación del virus del Nilo Occidental entre humanos, a menos que los resultados de una prueba individual de ácido nucleico sean negativos.
Omicroscopio.
España, Cataluña. Las infecciones de transmisión sexual crecieron 56% en 2 años, especialmente en clamidiosis y gonorrea. Las infecciones por VIH se mantienen relativamente estables, pero los casos de sífilis y gonorrea se han disparado en 10 años. La infección más frecuente ha sido la producida por clamidia, con un incremento relativo de 400%, seguida de la gonorrea, con un incremento relativo de 182%, y de la sífilis infecciosa o precoz, con un incremento relativo de 36%. Los expertos destacan que parte del incremento de diagnósticos viene por una mayor concienciación y mayor conocimiento de los profesionales sanitarios sobre estas infecciones, mejoras de las técnicas diagnósticas y mejora del registro de ITS. Sin embargo, alertan también hay un incremento real de la incidencia de esas infecciones que se diagnostican sobre todo después del verano.
Un microscopio.
Relación. Un reciente estudio pone de manifiesto la relación entre el parásito Toxoplasma gondii, presente a menudo en las heces de los gatos, y el aumento de los comportamientos de riesgo, incluyendo las decisiones que se toman en los negocios. T. gondii es uno de los microorganismos con más éxito reproductor del planeta. Es el responsable de la enfermedad conocida como toxoplasmosis, muy común en gatos y también en humanos. Su éxito contagioso llega a tal extremo que se estima que casi un tercio de la población mundial, unos 2.000 millones de personas, podrían estar infectados por alguna de las diferentes variantes de este parásito. Este protozoo es capaz de interferir en las conductas de los ratones, reduciendo su miedo y empujándoles, por tanto, a comportarse de maneras más arriesgadas. Un reciente estudio expone la relación entre toxoplasma con las conductas arriesgadas y las decisiones económicas que se toman en empresas. Se señala que, aunque sus resultados apuntan a un vínculo entre la infección parasitaria y los comportamientos humanos relacionados con los negocios, el riesgo y el espíritu empresarial, los resultados son correlacionales y que se necesitan más estudios para poder confirmarlos.
Agenda en el microscopio.
Conferencia sobre práctica profesional en química clínica. El laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Colabiopli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab, Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab, Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Omicroscopio.
Curso online de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, casos clínicos en microbiología clínica. Inscripción del 16 de diciembre al 2 de enero de 2019. El curso inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2019. Objetivos: actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el planteamiento de casos clínicos de patologías infecciosas variadas. Fomentar el diálogo de los participantes para realizar una orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la microbiología. Temario: meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Varón, 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de evolución. Paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos. Viriasis, importada tras viaje de novios a Costa Rica. Artritis meningocócica primaria. Cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. El mail es secre@sqc.es y la web www.sqc.es. Importante: está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico in Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dip.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Martín Vázquez, director científico de ERITAS, al doctor José Abdenur, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal.
Esto fue el microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.